¿Cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo estás? Qué placer escucharlas. Buenísimo, buenísimo el título del programa, sobre todo yo que convivo diariamente con rulos. No me los hago, los tengo naturalmente. Bueno, les mando un fuerte abrazo.
Aguanten, aguanten las ruludas. Cristina, bueno, primero queremos saber cómo fue que llegaste a escribir sobre Aimé Painé.
Te puedo decir que la historia con Aimé es una historia de vida casi, porque yo empecé a hacer periodismo desde muy chica, tipo en el Expreso Imaginario, que era una revista de rock, uh-huh. Y como desde chica yo escribía, entonces fue como medio mágico. En un concierto me encontré a Pipo Larné una vez, y bueno, y estuve desde el comienzo en Expreso Imaginario. Nada, me preguntó, ¿vos escribís? Y bueno, y ahí empecé. Y ahí en el escenario conocí a... fui a cubrir una nota con Pipo, justamente, el director de Expreso, y conocí a Aimé Painé. A partir de ahí la conocí y empezamos a estar en contacto. Hice notas en Mutantia, en otra revista que también escribía, y bueno, fueron años de investigación hasta que por fin en 2011 pude sacar el primer libro, que en realidad no estaba completo. Yo sabía que no estaba completo, pero bueno, salió la primera versión, y ahora, el año pasado en realidad, salió, que lo presenté solamente online, la versión ampliada, que es esta, que tiene casi 50 fotos y que ahora sí la historia cierra, digamos. Ahora te puedo decir que el libro está completo, digamos.
Cristina, ¿y qué encontraste, qué descubriste en ese camino, en esa historia que reconstruiste?
Muchas cosas, sobre todo, Aimé fue víctima también de los prejuicios de su época, del racismo, de la discriminación, de la... Ella es abandonada por su madre primero, que abandona a todos los hijos, y su padre la envía, la da en adopción, la mandan a un hogar de huérfanos, y se crió como huérfana toda su vida, ¿no? Aparte, bueno, es todo. Y a mí, de alguna manera, es el reflejo de tantos dramas, de tantas mapuches, ¿no? Y de que han vivido el desarraigo. Esto es algo muy, muy, muy duro que han tenido muchas de las mujeres originarias, que les ha pasado justamente esto, ¿no? Entonces, el despertar de Aimé, la búsqueda de sus raíces, eso fue lo que me apasionó, porque ella hizo una vuelta inversa. No es una mapuche criada en comunidad que defiende su cultura, sino que ella primero tuvo que volver a su cultura hasta hacerse una especialista de su cultura. Ella, en sus conciertos, ella hablaba y explicaba todo, pero para eso fue todo un proceso.
Cris, también habla de una cuestión de reivindicaciones al derecho a la identidad, ¿no? Porque en realidad ella no se llamaba originalmente, no le permitieron ponerle el nombre de Aimé.
Claro, exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, Madeleine Couchet, la novela que escribí fue justamente eso, ¿no? Como la prohibición de los nombres. ¿Y qué significa tu nombre? ¿Qué tiene que ver con tu identidad? ¿Qué tiene que ver con tu raíz? No, esa raíz que han querido cortar, ¿no? Ella hablaba de eso, ¿no? Ella le hablaba lo que hay una cosa fascinante de la historia de Aimé, fue su dedicación a los niños, ¿viste? Ella tenía esa cosa de donde iba, se reunía en las escuelas y les hablaba y les decía, ustedes tienen que estar orgullosos. Y les hablaba y les contaba cosas de la cultura. Ese sembrar identidad dio fruto. Yo les puedo asegurar que sí, porque muchos años después, yo viajando, llevando el libro, me he encontrado con gente que ya es grande que la han conocido en chica Aimé y no se lo olvidaron nunca más. Uh-huh. Fue una presencia importante en su vida. O sea, que lo que ella hizo en una época donde no había internet, donde no había canales de aire, dejado por los milicos, plena dictadura, y sin embargo, ella dejó huella en la gente. Entonces, eso es lo que rescata el libro, ¿no?
Cristina, justo quería apuntalar sobre eso, ¿cuál era el contexto de época?
Claro, es un contexto de época muy diferente al nuestro. Por eso, en el último libro, yo sumé un capítulo que se llama Lo que Aimé no vio. Porque creo que para entender el trabajo de Aimé, vos tenés que analizar el contexto histórico-social. Era totalmente distinto. De los mapuches solamente hablaban los antropólogos, como Casamiquela en una conferencia. No, ellos no hablaban por sí mismos, hablaban de ellos, daban las versiones según
y con la mirada de Casamiquela, ¿no?
Claro. Chris... Sin embargo, Casamiquela también ayudó mucho para Aimé, la ayudó muchísimo a encontrarse a sí misma. Yo conocí a Casamiquela y cuando yo lo conocí era otra cosa, o sea, por lo menos yo en ese momento percibí otra cosa. Y cuando el problema con Casamiquela viene a partir de la llegada de los Benetton, ahí se intensifica. Y ahí comienzan los problemas, cuando sale a apoyar el reclamo de los Benetton antes que el de los mapuches. Ahí se enemista directamente con un montón de gente. Pero bueno, esa es historia.
Cris, ¿cómo fue esta parte de editar un libro que ya estaba, que ya tenía un público, que tuviste que sumarle más material, porque te habías dado cuenta, en tus propias palabras, que le faltaba algo? ¿Lo viviste como renovando la historia? ¿Lo viviste como arrepentida quizás de haber largado el libro en su momento sin haberlo culminado? Esto te lo pregunto ya no por Aimé Painés, sino a vos como escritora, como periodista. Ese vínculo con el libro de cada autora.
No, yo creo que fue necesario sacar el libro como salió, porque justamente era una época. Fíjate que, por ejemplo, una de las primeras cosas que me contó Casamiquela fue un abuso que tuvo Aimé, y eso yo también lo guardé en secreto y no lo escribí en el primer número porque protegía ese secreto. Tuvo que pasar todo lo que pasó y darme cuenta que las mujeres ahora sí se animan a contar esas cosas, para darme cuenta que también yo podía decir esto, porque en definitiva Aimé reaccionó con una total dignidad y fue importantísimo. Pero también yo les quiero decir que cuando el libro salió yo no sentí que lo tenía que
contar en ese momento.
Claro, como uh-huh. que todavía no estaba madura la sociedad para aceptar una cosa así también, ¿no? Estas cosas los derechos que vamos ganando como mujeres, ¿no? Como bien. De poder hablar estas cosas.
¿Cómo la definirías hoy a Aimé Painé? El 23 de agosto cumpliría ¿cuántos años?
Y nació en el 43. Yo creo que si no, yo justamente quería hacer el cálculo y a ella no le gustaba que le preguntara la edad.
69, y dije, creo.
Claro, y dije, ¿cuánta edad tendría ahora, no? Y nos quedamos con esa imagen joven. De su hermosura, bella, joven, porque falleció con 44 años cumplidos. Uh-huh, uh-huh. O sea, muy joven.
Bien.
Y la definiría como una gran mujer ante todo, y una luchadora, una visionaria, una persona que había dedicado su vida a sacar de la invisibilidad a su pueblo, nada menos. Uh-huh. ¿No? Así que realmente La recordás. Merece como muchísima admiración.
Te manda un abrazo la Negra Olivera, no me quiero olvidar, Cris.
Uy, mándale un abrazo enorme, enorme, enorme.
Fiel oyente la Negra. Cris, sí. El lunes 23 se presenta con aforo reducido en la Casa del Deporte. ¿A qué hora, cómo hay que hacer? Algo anticipamos, pero comentale a la gente.
Sí, bueno, hay capacidad reducida, me está llamando mucha gente. Hay que reservar o poner en lista de espera, pero igual se va a transmitir vamos a tener que en algún momento hacer alguna transmisión por la página de la Secretaría de Cultura y por mi muro, Cristina Raffanelli, porque no va a poder entrar todo el mundo. Y esta situación del aforo nos complica un poco el tema de la capacidad limitada, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a transmitir algo audiovisual de Ainé, seguro, y va a estar Noé Pucci y Anaí Mariluán, o sea, una maravilla.
Totalmente.
Va a ser un gran homenaje a Ainé.
Bueno. Te deseamos una jornada hermosa ese lunes 23. Obviamente vamos a estar compartiendo en las redes y demás. Y en cualquier momento volvemos a conversar, si te parece.
Dale. Les mando un beso a las dos.